La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Lo ocurrido hoy en Fuenlabrada, en un centro de salud de esa ciudad, es propio de una pesadilla. Un hombre entra en ese consultorio con un hacha oculta bajo la ropa, vacuna sudadera, y ataca al grito de os voy a matar a tres personas, tres mujeres. Una de ellas ha sufrido la semiamputación de una de sus manos, de la que estaba siendo operada esta misma tarde. Así ha relatado un testigo lo que se vivía esta mañana allí.
Ha sacado el hacha y entonces ya se ha puesto, se ha dado la vuelta y se ha metido para donde la zona de admisión y ha empezado a dar hachazos a las tres chicas que había. Se han levantado ya de cara de ver el horro del hacha y a uno, vamos, tira para adentro, así de todos los enfurecidos, tira para adentro, no sé qué. Y la gente, socorro, socorro.
La Policía Municipal de Fuenlabrada ha detenido minutos después a este hombre en la calle. Es evidente que padece problemas mentales, en contra de lo que se había dicho en un primer momento. Además, no era usuario habitual de ese centro de salud y no había tenido ningún problema con una cita. Más allá del sobresalto, hoy otras muchas noticias. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Empieza el fin de semana y que sepa todo el mundo que a partir de hoy los botellones van a estar multados en la capital con entre 300 y 750 euros. Así lo contempla la nueva ordenanza del ruido aprobada por el Ayuntamiento con los votos a favor del Partido Popular y el rechazo de PSOE e Izquierda Unida. Los socialistas han anunciado que la van a recurrir en los tribunales. Escuchamos a Pedro Santi.
Porque creemos que esta ordenanza es ilegal en alguno de sus artículos, señora Botella. Por ejemplo, el obligar a los padres a pagar las multas que les impongan a sus hijos menores.
Dicen también los socialistas e Izquierda Unida que las cuantías de las multas son desproporcionadas. El Pleno del Ayuntamiento también ha dado el visto bueno a la Operación Chamartín, el único paso que quedaba para que se ponga en marcha el macroproyecto urbanístico que se gestó hace ya 20 años. Y el Ayuntamiento de Alcobendas ha cerrado la comisión de investigación que abrió tras recibir denuncias de más de un centenar de familiares de personas que residen en el centro de mayores Artevida. Una mujer llegó a denunciar que su madre murió tras estar horas en una silla esperando una ambulancia. El centro depende de la comunidad, por lo que la oposición cree que el consistorio está tratando de lavarle la cara al gobierno regional. Cristina Martínez, del PSOE en Alcobendas, y Ramón Cubián, portavoz del Ayuntamiento.
Desde el principio hemos visto la poca intención de no esclarecer para nada el asunto, pues que había sido completamente un paripé.
Estando ejerciéndose el debido control por parte de la Comunidad de Madrid y no siendo cierta la denuncia por fallecimiento, lo que no podemos hacer es crear una administración paralela.
Aunque cada vez son más los inmigrantes europeos que deciden quedarse a vivir en la Comunidad de Madrid, el primer puesto lo siguen ostentando los latinoamericanos. José María Rotellar es director general de Economía.
El 64,2% de todos los peruanos que vinieron en el año 2000 se mantienen, permanecen todavía en la Comunidad de Madrid. El segundo país en ese sentido, la segunda nacionalidad, es Rumanía, donde el 56,1% de los que llegaron en el año 2000 permanecen. Y el tercero, Ecuador, con un 54,5%.
Y una cosa más, aunque va a haber muchas propuestas esta tarde, en los próximos minutos, vamos con la primera. Esta noche comienza la 27ª edición de las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada y el encargado de inaugurarlas es Vicente Amigo. El guitarrista abre esta noche un fin de semana de homenaje a Enrique Morente. Mañana será el turno de los cantaores Duquende y El Pele. Y el domingo de la bailaora Eva Hierbabuena.
Y al compás de la guitarra y las palmas vamos con la información de servicio. El tiempo, para saber qué es lo que nos espera este próximo fin de semana, de momento, días primaverales como el de hoy, aunque quizás se estropee el domingo. Florencio Riola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. La lluvia puede llegar a Madrid durante la jornada del sábado a la sierra, al sistema central. No es lo más importante de la previsión meteorológica, es tan solo un síntoma del descenso de temperaturas y del regreso del invierno que se producirá durante la jornada del domingo, después de haber registrado temperaturas máximas de hasta 25 grados en Pelayos de la Presa. Ha sido la temperatura más elevada que hemos registrado en la Comunidad de Madrid en esta suave jornada de primavera, que se repetirá mañana. Mañana no tendremos más que cielo despejado y temperaturas muy, muy agradables. Por tanto, situación meteorológica primaveral, pero cambio brusco a partir del domingo. Entrada de vientos de componente norte se notará ya durante la noche del sábado al domingo y la temperatura máxima caerá casi 10 grados, porque la máxima prevista para la jornada del domingo es de tan solo 16 grados. La semana que viene será fría, sobre todo durante la madrugada, con valores que otra vez estarán por debajo de los 5 grados positivos.
Vamos a la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la A5 en Móstoles y en la A6 en Las Matas y en el entorno de los túneles de Guadarrama. También en la M50 y circulación lenta en Las Rozas, sentido A6.
Y en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro una situación bastante tranquila, no hay mucha actividad, no hay mucho tráfico de momento, ninguna novedad importante que destacar y en general se circula bien, sin problemas. En la calle 30 también en general predomina la fluidez, tan solo recomendamos precaución a los conductores que se aproximen a la zona del Puente de los Franceses, porque un poco antes de llegar a este punto, en sentido sur, se estrecha la calzada por una incidencia. Hay poco tráfico, no hay retenciones, pero precaución en esta zona próxima al Puente de los Franceses, sentido sur.
Y las formas de participación este viernes: el correo electrónico madrid@cadenaser.com, madrid@cadenaser.com, y el Twitter. Tenemos Twitter de la Cadena Ser en Madrid, es fácil de encontrarlo, ustedes buscan por ser-madrid. Y a través del Twitter o del correo electrónico les proponemos hoy que nos cuenten cuál es su plan para esta noche. El plan confesable, claro. 7:13 p.m.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte.
Atención, la reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20, mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worten todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Llévate un Combi Lieber desde 33,30 euros al mes. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten tu dinero vale más.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
En Dolce Vita Gran Manzana seguimos de rebajas. La mejor oferta en moda, complementos, alimentación, hogar, belleza, deporte, ocio y restauración. Ahora, a unos precios increíbles. Ven y aprovecha para realizar tus compras. Centro Comercial Dolce Vita Shopping Gran Manzana. Avenida de España 17, junto al Ayuntamiento de Alcobendas. 2 horas de aparcamiento gratuito. Más información en www.lamanzana.net.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
Once in a while, I deny that it's bringing me down.
7 de la tarde y 16 minutos. Saludo a los presentes, los habituales de los viernes, salvo viajes de por medio, por ejemplo, a las Alemanias. Arturo Girón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te vamos a cantar el cumpleaños feliz. No por ganas. No por ganas. No porque no las tengamos.
No sé si estuvo un poco escaso.
Estuvo un poco escaso. Pero si tú no estabas. Claro que si no estaba. Bueno, Javier Torres, hola. Hola, Elena Rodríguez. Hola, Alfonso Gea.
¿Qué tal?
Al otro lado del cristal. Del cristasol.
Fíjate si estuvo escaso.
Cristina Machado.
Hola.
Hola, Cristina.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Te vimos perfectamente. Bueno, pues ahí está, Cristina, para cada vez que a Javier Torres se le olvide un lugar en el que se da un concierto o una hora en la que comienza un concierto, Cristina nos echará una mano para eso y para lo que haga falta.
Tengo que decir algo.
Sí, bueno, aquí estamos escuchando, sí.
Bueno, no, antes de eso, María Cristina Espina, que es compañera de Ser Madrid Oeste,
¿sí?,
asegura públicamente que solo pongo la música que me gusta oír, con lo cual o escucha poco o... Y luego dice, no solo hay que poner lo que le gusta a uno, y no porque no te guste significa que sea malo.
Pues
que sois unos cuadrados.
No le falta razón. ¿Cuadrados o cuadriculados?
¿Verdad? Es como cuadriculado. Cuadriculado.
Bueno, esta primera música, Javier.
Sala, es una banda de un libanés criado en Madrid, que vivía en Estados Unidos y que hace un pop inglés,
todo muy internacional.
Sube al escenario de la Heineken mañana sábado y es un pop típicamente inglés, tú decías...
De Green Day, vamos, claro. Me parecen unos... una copia de Green Day, suenan igual de bien, por cierto, que Green Day, sin duda.
Les recuerdo que tenemos el Twitter, que lo que tienen que hacer es convertirse en seguidores del Twitter de Ser Madrid, Ser-Madrid, y les estamos pidiendo que nos cuenten cuál es su plan para esta noche. Por ejemplo, el de... Leo el nick, a mí los nick de esto de las redes sociales me hace mucha gracia. El plan de Viramundeando es ir a la boda de dos amigos que se llaman Emilio y Claudia, que se deben casar, bueno, pues igual lo están haciendo prácticamente ahora. Pues nada, que sean felices.
Que nos digan dónde íbamos nosotros, ¿no? Que nos hemos invitado, ¿no?
Siempre me ha encantado eso con las
niñas. ¿A que sí? En alguna me he colado yo, ¿eh? En alguna.
Sí, yo todavía mucho más perro que yo.
¿Te has colado en alguna boda?
En alguna me he colado yo a tomarme las copitas.
¿En el banquete?
No, en el banquete no, pero después, las copitas sí, las copitas.
Después de las copitas. Sí, bueno, empezamos hablando de cine. De Chico y Rita, cine de animación.
Pues Chico y Rita a mí me parece una delicia, una de estas joyas que de animación en el que Mariscal ha puesto todo el color y la magia de la movilidad lo ha puesto Fernando Trueba. Y luego está la música de Bebo Valdés, de Estrella Morenta, de los grandes bolerazos de los años 40 y 50. Y yo creo que es un canto precisamente a esa Cuba de los 40, de los 50, ese amor cruzado en los tiempos entre una cantante y un pianista. Y es una auténtica delicia porque la gente tiene como una reacción a las películas de animación. Uh-huh. Bueno, pues te ves esos 80 minutos de una delicia. Hace mucho, sobre todo, esta música que suena.
Chico y Rita, decía hoy el director de esta peli que después de hacerla se ha dado cuenta de que hay cosas que quizás solo se puedan contar desde la animación. Lo leí esta tarde en alguna página web que ahora no recuerdo exactamente cuál. Si usted tiene previsto subir a altas cotas este fin de semana, Alfonso, tenga cuidado porque hay riesgo alto de aludes.
Sin duda, y además lo hay en la que es, sin duda alguna, la zona más frecuentada por los madrileños, que sea por la laguna de Peñalara y el circo glacial que allí existe. ¿Por qué hay este riesgo de aludes? Bueno, principalmente evidentemente por las fuertes precipitaciones, pero por este incremento en las temperaturas de los últimos días, que ha impedido que la nieve se haya agregado una capa sobre la otra, está suelta y el riesgo es muy elevado. De hecho, hay una cornisa perfectamente visible desde la laguna de Peñalara, ¿no? Viendo el pico de Peñalara desde la laguna, se ve una cornisa que lleva muchos días, lo decíamos en hora 14, jugando con la gravedad. Definitivamente se va a desplomar, porque se desplomará como todo, como toda cornisa. Es una cuestión de tiempo. Lo que hay que intentar es que no nos pille debajo, porque son muchas toneladas de nieve. No es la Comunidad de Madrid una comunidad que propensa a los aludes, no lo es, porque no tenemos montañas con el desnivel que, por ejemplo, tienen las comunidades del Pirineo, pero hay que recordar que hace 2 años falleció por culpa de un alud en este mismo lugar, en esta misma zona, que ahora mismo está vetada al tránsito de excursionistas, pues un montañero madrileño con raquetas de nieve. Son principalmente los esquiadores fuera de pista y los de travesía, los...
Los que van de listos a veces, que dicen, ah, sí, yo ya lo sé todo.
Lo sé todo, muy peligrosas actividades, siempre la hemos dicho, hay que hacerla con guía y en todo caso con infinidad de medidas de seguridad pasivas y activas, cosa que no se hace en Madrid, pero es un llamamiento a los esquiadores de fuera de pista, también a la gente que utiliza raquetas de nieve y alpinistas en general, en que no se acerquen a esa zona mañana ni el domingo, porque se va a producir lo que se va a producir al final, ese desprendimiento de la cornisa, y si alguien se cae encima de alguien, pues evidentemente, Pedro, va a ser una luz de una importancia extrema. Así que, por lo tanto, muchísimo cuidado. Hay preocupación, ¿por qué? Porque hoy ha sido festivo, como todos sabemos, en los colegios madrileños. Había la festividad del Santo. Ha estado bloqueada durante toda la mañana la carretera del puerto de Navacerrada, hasta 8 kilómetros de retención, porque ha habido muchos padres que se han pedido el día libre para coger a los niños, y mañana repetimos con la misma situación meteorológica. El domingo cambia, ya empieza el frío, pero mañana va a ser igual la situación meteorológica que hoy, con muy buenas temperaturas. Perfecto. Por lo tanto, lleno completo
de gente. Se oía algo de fondo, sí. Era Alberto Ruano, que se está yendo, adiós Alberto, no nos oye, a Jesús, que le decía a Cristina, sí, está abierto.
Me ajuto, que me quiere destruir la carrera.
Destruir la carrera.
¿Cómo era aquello de Matilde?
Matilde.
Bueno, las nuevas tecnologías a uno le permite casi comprobar al momento el eco de sus palabras. Hemos sumado 4 seguidores más en Twitter, que son Óscar Rebollo, Ángel, Fernando Silió y Carolina Pérez. Pues nada, bienvenidos a la cuenta de Twitter de Ser Madrid. Hoy Javier Torres ha desayunado.
Sí.
¿Qué pasa?
Pero he desayunado.
No, es que no llega a fin de mes. No llega.
He desayunado un café que estaba muy rico, porque en Madrid tomar un café con leche rico
es complicado.
Es imposible. Exactamente. Y luego me he tomado un pinchito. Podría haberme tomado unas ostras de arcachón, o podría haberme tomado, por ejemplo, unos quesos artesanos vascos. Ha sido en Orio, que está, me pillaba de paso, la verdad, y he visto, y según salía, iba por la calle Hortaleza, que está en Hortaleza, esquina con la calle Colón, he visto que estaba la barra de pinchos absolutamente llena de pinchos.
Algo también no difícil de ver en Madrid, eso. Algo difícil de ver en Madrid.
Pero llena de pinchos, cuando digo llena de pinchos, vasco, como vamos. si estuviese en Bilbao.
Es que acaba de abrir el sitio, ¿no? Hace dos o tres semanas.
Y está siempre a tope. Según entras, tienen un puestecito para vender ostras. Pero luego la barra era, o sea, la visión a las 10 de la mañana, que me estaba muriendo de hambre, ha sido gloriosa, porque no había nadie.
¿Y qué haces por la mañana para desayunar con las ostras? ¿Lo mojas en el café con leche?
No he tomado ostras con champán.
Oye, podría haber sido perfectamente una persona de tu categoría, ¿no?
Un segundo, que vamos a hacer una confesión de parte. ¿Le gustan o no a Cristina Machado las ostras? Es que hemos estado hablando de eso precisamente esta tarde.
¿Pero y yo qué os he hecho?
No, nada, tú cuéntalo.
No lo sé, porque no las he probado en la vida y es que soy incapaz de probar una ostra. No quiero.
Elena tiene algo que decir.
Es por el tema de resbalar, ¿verdad?
Me va a regañar.
No, que va. No, a mí me cuesta,
por la textura.
Claro.
No me gusta.
Lo que pasa es que el truco es comerlas no muy grandes, para empezar.
Vale. Pero es que tampoco me atrae.
Por las pequeñitas, luego
para empezar,
no,
las
hay
ostras,
distintos
¿no?
tipos
no
y variedades. Y en el mercado de San Miguel, por ejemplo, hay un puesto de unas ostras francesas maravillosas, que las tienes de distintos tamaños, desde me parece que es 1,50 € y las pequeñitas son más asequibles para las que tenemos problemas de texturas. Las
bueno,
son
lo intentaré. Realmente tampoco me atrae en general el marisco, o sea que no tengo ninguna pena por no probarlo.
Vale. Pues nada, queda dicho.
Nada, pues los percebes para nosotros, ¿no? Claro.
Cristina, contraataca con cualquiera de las dos cosas, de las tres cosas que traías. Por ejemplo, de la gastroteca de Alfredo, que nos estabas contando que es un sitio muy peculiar.
Pues sí, me lo recomendó ayer un amigo de Arturo, en esa estupenda fiesta de cumpleaños que organizó. Me dijo, tienes que ir, además estaba al lado de mi casa, con lo que dije, bueno, el barrio italiano, me voy a pasar. Es un sitio peculiar porque está decorado, a ver, los techos son con cielo y nubes y hay una especie de mezcla de extraña de decoración, pero se come muy rico y con un precio fantástico y es un trato muy familiar. Tiene una especialidad en carpachos de pescados fantásticas, los submarinados, es muy Alfredo, su propietario, lleva 30 años creo, en Madrid, tenía antes el local en la acera de enfrente, está en la calle Río Rosas, por cierto, 39. Sobre todo lo que tienen son platos que recomiendan, la carta es muy cortita, porque tienen unos entrantes muy típicos de cualquier restaurante italiano, pizzas, pero luego tienen las recomendaciones diarias. Hay un problema, que la chica que te las dice lo cuenta a una velocidad que yo me pedí una cosa con sardinas que no tenía ni idea que te llevaba sardinas.
¿Tú
lo
dirías de sardina? Esa.
No, no, al revés. De sardina no lo he entendido.
Pizza, no.
He entendido las almendras, pero estaba muy rico. Entonces, tienen muchas recomendaciones diarias. Hemos pagado 30 euros por cabeza con un entrante de un carpaccio que me había recomendado tu amigo Leoncito. Que hace, por lo cierto, que habíamos hablado aquí alguna vez del tiramisú.
Exactamente.
Por cierto, es increíble ese tiramisú. No hemos comido pues el tiramisú porque ayer ya me puse yo el tiramisú ciego.
Bueno, la gente dirá, ¿pero qué pasó ayer? Ayer Arturo celebró su cumpleaños.
Que hombre, no, que era dar una copa.
Pero además en un sitio con mucho glamour.
Sí.
Con mucho glamour.
Como él.
Claro que
como
sí.
Él, como él.
Y sacando papel moneda.
Pero yo no te vi. 23 añitos.
Y
23
y
añitos que tiene.
Unas fuentes de tiramisú maravillosas. Yo no lo he probado hoy, pero estaba muy rico. Es una recomendación para tomar un día cocina tradicional siciliana, uh-huh, para un precio muy asequible. Y está en Río Rosas 39.
Bueno, hemos hablado de cine, hemos hablado de nieve, de fin de la montaña, del riesgo de aludes. Hemos hablado de comida, hablemos de música.
Mami blue.
Es de la edad de la. Esta canción es de la época de Arturo.
Pues hasta que tú te ganes. ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada noche y día? Oh, mami, dime dónde está. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño. Ay, por ti. Mami Blue.
Es José Mercé, que está en el Teatro Mira el domingo a las 7 de la tarde. Mami Blue. Es una canción que yo no lo sabía, es de un francés, Hubert Giraud, y creo que es un inglés, Phil Trim, que la hicieron para los pop tops y arrasaron en España, en Europa, porque España no era Europa entonces, y en América al principio de la década de los años 70 arrasó, y ahora lo repite, esta es una versión de José Mercé.
Muy lejos ya lo sé, me fui creyendo poseer.
En la fotografía que estoy viendo ahora, un perro se encuentra medio sentado en el suelo, frente a su sombra. El título de la fotografía es Paciencia, su autor José Tinoco, publicada en el año 1944. Forma parte de una exposición que personalmente no he tenido la ocasión de ver, pero tengo en mis manos el catálogo, lo he estado viendo esta tarde, y la verdad es que resulta muy, muy sugerente, muy interesante. La exposición es Sombras, está abierta ya en el Museo de la Ciudad. Quiero que saludemos a Mónica Carabias, es comisaria de esta exposición. Mónica Carabias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Sombras, yo creo que es fundamental, en primer lugar, que nos sitúe ante qué es Sombras, o qué fue, mejor dicho, porque fue una revista dedicada a la fotografía.
Sí, exacto. Sombras fue la primera revista fotográfica publicada en España durante la posguerra. Uh-huh. Se publica en Madrid y se publica en el seno de la Real Sociedad Fotográfica, la segunda sociedad dedicada a la fotografía más importante de Europa.
Uh-huh. Una revista que, en fin, por lo que he podido leer esta tarde, tuvo que superar como pudo las estrecheces de la época. Uh-huh. Eso acabó modificando también su periodicidad, pero que estuvo saliendo a la calle entre el 44 y el 54.
Exacto. Uh-huh. A lo largo de 10 años tenía una periodicidad en principio mensual. Aunque, bueno, hay que tener en cuenta que las restricciones económicas, los cortes de luz, la falta de papel, la escasez de los medios, pues hizo que muchas veces los números mensuales se convirtieran en trimestrales e incluso a veces en semestrales.
Uh-huh. Para los madrileños, para los vecinos de esta ciudad o de esta comunidad, sí, que acudan a la exposición, en cierta manera también van a ver un retrato del Madrid de aquella época. Hay fotografías de todos los lugares, pero las hay también, sí, de Madrid.
Sí, exacto. Sombras, esta exposición, las personas que se acerquen a verla van a darse cuenta de cuál era el panorama fotográfico en los años 40, de los años 40 y 50. Un panorama fotográfico que, por lo que aparentemente podemos pensar, era menos gris de lo que pensábamos, ¿no? Es mucho más variado, dedicado, como bien dices, muchas de las fotografías, la temática a la ciudad, a Madrid, y sobre todo lo que es una fotografía de retrato de la condición humana.
Uh-huh. Y hay, digamos que se puede marcar tres épocas de esa revista, que no sé si están presentes tal cual en la exposición.
Sí, la exposición está articulada en tres etapas. Uh-huh. Pero las etapas, más que obedecer a contenidos temáticos de la fotografía, obedecen a los intereses que los distintos directores en esas tres etapas pues intentaron promover. Independientemente de las etapas en las que nos encontremos, los directores que tuvo Sombras a lo largo de sus 10 años, todos ellos tuvieron un objetivo común, ¿no? Que fue difundir la fotografía española entre el aficionado y el profesional, y sobre todo elevar los contenidos, la temática de esta fotografía española a nivel de la extranjera.
Uh-huh. Bueno, pues queda recomendada, muy interesante, insisto, a tenor de lo que estoy viendo en el catálogo, sí. Seguro que en la exposición es tan interesante más que el catálogo, esta exposición Sombras, de esa revista fotográfica española que estuvo en la calle 44 al 54 en el Museo de la Ciudad hasta el 15 de mayo, si no me equivoco.
Exacto, muy
hasta
bien.
El 15 de mayo. Uh-huh. Gracias, Mónica Carabias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues una recomendación fotográfica. Si ustedes tienen tiempo y les gusta la fotografía, van a encontrar algunas muy interesantes. Hay una que ahora estaba intentando buscar de nuevo, pero no la encuentro, y que tiene mucho que ver con los tiempos que corren. La encontraré, seguro.
Está buscándola. La busco, para no hacer silencio.
soy capaz de hablar y buscar al mismo tiempo. Bueno, en fin, es la imagen de un cigarrillo en un cenicero. Y se llama Ceniza. Digo que es muy propia por los tiempos que corren.
No la he encontrado.
No la he encontrado. Estar está. Hablamos de teatro. Si te parece, Arturo.
Pues mira, en la abadía está La Mujer Justa, que es una adaptación de la obra, de la novela de Sándor Márai, uno de los autores húngaros pues más leídos de la historia de la literatura húngara, y que la adapta Eduardo Mendoza al teatro. Yo creo que está impecablemente adaptada. Adaptar una novela y que tenga esa fuerza dramática es complejo. Y son tres historias entrecruzadas, un triángulo amoroso, en el que tiene el peso de cada una de las historias, uno de los personajes, luego otro y luego el otro, uh-huh, indistintamente, además, pues dando la visión del mismo caso, pero la propia visión de cada uno. Es una obra que habla de una sociedad, de una clase social privilegiada que se desmorona justo pues en el momento de antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el amor no correspondido, o sea, toca muchísimos claves de la condición humana, y está muy bien concentrada en esa hora que dura la primera parte y en esos 45 minutos que dura la segunda. Yo creo que además el montaje es muy ágil, tiene tres grandes digamos cuadros que son pantallas de proyecciones de vídeos en los que ya de entrada lo que se refleja es el propio aforo del teatro, y es una de las, yo creo que de las joyas, porque destila la propia fuerza que tiene la novela.
Vamos a dar también la bienvenida a nuestra cuenta de Twitter, a Beatriz M. Jiménez, que se acaba de sumar. Más música, Javier.
También de la época de Arturo Girón. Este es el único éxito, yo creo, de Joe Quaterman, que fue el fundador del Free Soul, que es una mezcla de funky con algo de jazz y sus improvisaciones.
No vuelvas a invitarle a tu cumpleaños, Arturo.
No, no, si lo estuvo invitado, se coló.
Ah. Ya le decía yo que nos seguía misteriosamente por la Gran Vía y no entendíamos muy bien
es
por qué.
Es de los canaperos.
Exactamente. De eso tenemos que hablar, de los canaperos y de las mujeres y hombres que se apostan en las entradas, en las taquillas, los días del estreno y que te asaltan pidiéndote, tú tienes una entrada. ¿Tú
es verdad?
Entrada.
Sí, sí, es todo un fenómeno.
Pues me
sí,
parece
sí,
estupendo, además. Yo les conozco porque también soy estrenero hace muchos años.
¿También vas pidiendo entradas?
Y se lo... Bueno, yo entraba a veces pidiendo una entrada, pues hasta Carmen Albor. Entraba
¿Le has
a la
pedido?
Ópera. Sí, 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 una vez que me quedé colgado, digo, Carmela, Carmela, y no, justo le sobra
no
la
ópera. Mira. Hablemos de gastronomía solidaria, en concreto pensando en Haití, en las víctimas del terremoto de Haití, en los damnificados que todavía siguen padeciendo hoy los efectos de ese terremoto que nos hayamos olvidado.
Sí, ya el año pasado se organizó, yo creo que hablamos aquí de ella, una cena benéfica pues para recaudar fondos, pues para construir una escuela. Este año repiten. Es un evento que en el que colaboran pues desde empresas que han donado productos para realizar para los platos hasta cocineros. Bueno, la lista de cocineros que se han apuntado al tema es enorme. La busco porque es inmensa. La cena se celebra el 28 de marzo en el Hotel Mirasierra Suites de Madrid. Lo digo con tiempo porque ahí me parece que son 300 cubiertos. El cubierto son 80 euros. También hay una fila cero por si se quiere colaborar. Dan la opción a las empresas de si quieren comprar una mesa entera, que son 10 cubiertos por mesa. Es una ocasión única porque van a ayudar a 560 familias porque van a construir la escuela, se construye en Puerto Príncipe. La ONG, a través de la que, porque me explicaba Paco Patón, que es director de Alimentos y Bebidas del Hotel Urban y del Villarreal, decía, es que estamos muy seguros de que este dinero va a llegar, porque muchas veces la gente tiene la inquietud de, oye, esto se lo das a alguien, y porque los que organizan son BUS, que son Bomberos Unidos Sin Fronteras. Ellos llevan trabajando un mes, bueno, desde que ocurrió la tragedia allí,
y llega directamente, ¿eh?
Y llega directo.
Han hecho muchas plantas potabilizadoras, en este caso es escuela, y
pero
es
importante de...
y ellos es han que, rescatado vamos... personas, han hecho atención prehospitalaria. Bueno, pues esto llega. Entonces la cena es el 28 de marzo. Hay varias maneras de contactar con ellos. Una es en Facebook, que es facebook.com/escuelasconfundamento, que es el movimiento este que se ha organizado. Luego a través de busf.org, allí también vais a tener, si no, pues se puede llamar a determinada Sierra Suites, puedes decir, oye, quiero esto. Yo animo a todo el mundo porque el 100% del importe va para esto. Y bueno, y va a estar cocinando pues gente muy muy apetecible, pues como, a ver, Darío Barrio, David Muñoz de Diverso, Jesús Almagro de Pedro Larumbe, Joaquín Felipe de Europa de Co, no sé, Oscar Velasco de Sancelón, es decir, gente que tiene restaurantes muy potentes en los que se come muy rico y que van a estar todos diseñando este menú.
Ahí no se puede ir a la puerta a preguntar si le sobra un cubierto. ¿O no le sobra un cubierto?
Hay que sacar papel, ¿eh?
Hay que sacar papel moneda.
O sea, que
porque luego
tú, Arturo, no irás.
Revierte.
A mí me han invitado.
¿Te han invitado pagando?
No, yo pago.
La academia va a pagar.
Pago yo.
Y luego sortean cosas en la cena, porque sortean desde cursos de buceo, billetes de avión, estancias de hotel, porque todo el mundo se ha querido sumar de alguna manera. Ese sorteo, pues
una cena con Javi Torres.
Oye, pues es divertidísimo.
Sí.
Trabajar con él es divertidísimo. Cenar con él es el tremendo. El domingo, Alfonso, rally de los embalses en bicicleta de montaña.
Exacto, es el rally de los embalses. Empezará en Galapagar. 600 aficionados están ya apuntados y la verdad que un recorrido que va a ser duro, pero tampoco para morirnos. Y vamos a poder recorrer, pues efectivamente, entre ellos el embalse de Valmayor a lo largo y ancho de todas sus orillas. Yo creo que es una propuesta interesante, teniendo en cuenta que el domingo no va a estar muy bien el cielo. Lo meteorológico, el domingo cambia a peor, la semana que viene va a hacer mucho frío y el domingo entra, pero de cualquier modo es una apuesta sin duda que hacemos aquí con fuerza y con ganas, porque creemos que la bicicleta de montaña, Pedro, pues tiene muchos aficionados, muchos adeptos, y qué bonito es recorrer esta zona llena de cañadas. muchas de ellas reales, donde pasaban en su momento las mestas, y está todo cubierto de cañadas, de senderos, por ahí va a discurrir el circuito, y 600 personas van a ser las que van a poder disfrutar, como digo, de un recorrido que es inigualable con la Sierra del Guadarrama al fondo.
Ajá. Perdón, Juan se ha sumado al Twitter, y a través del Twitter, muy azul 78, que ese es su nombre, nos cuenta que su plan para hoy es trabajar, que quería ir a un concierto en el Teatro Mira de Pozuelo, un concierto de Marwan, pero que se tiene que quedar trabajando. ¿Lo tenías previsto?
No.
Ah, no. Vale, vale. Bueno, pero tienes previsto otro, ¿no?
Sí, porque ese era en el Teatro Mira está precisamente José Mercé,
pero el domingo. El domingo, hoy era Marwan. Ponemos más música.
In the evening, when the kettle's on for tea, an old familiar feeling settles over me, and it's your face I see, and I believe that you are there. In a garden, when I stop to touch a rose and feel the petals soft and sweet against my nose, I smile and I suppose that somehow maybe you are there. When I'm dreaming,
dice que solo falta una oreja, te falta tener valor.
Qué vamos. Bueno. Cuéntanos.
Es Roberta Gambarini. Dicen los críticos que le cuesta muchísimo grabar los discos, y los que ha publicado, la verdad es que son exquisitos. Abre el domingo el segundo festival Eurojazz en el San Juan Evangelista a las 7:30 de la tarde, y la verdad es que a mí me retrotrae a un glamour, a una imagen,
a mis tiempos.
My dearest dream is gone. I sometimes think there's just one thing to do. Pretend the dream was true. And tell myself that you are there.
Javier, Arturo y yo, que suena a Bárbara Streisand, ¿verdad? Es ese género, ¿no?
Play Another One Song.
Cuéntanos algo de cine, Arturo. Es que estoy buscando un teléfono en un correo electrónico, no lo encuentro.
Pues mira, yo he visto hoy una película muy interesante que es Women Without Men. Es una película iraní que su directora, Shirin Nesat, es una artista que empezó con la fotografía, luego con el vídeo, la instalación, y que derivó, entre otras de las cosas, en la dirección de cine. Habla de cinco casos, de cinco mujeres, en el que, bueno, pues como dice el título en inglés, Mujeres sin Hombres, en el que no tiene hombres, en el que, bueno, pues es una lucha desesperada por conseguir su libertad, y lo enmarca la película en 1953, justo con el golpe militar en Irán del Shah, y lo que es increíble, como 60 años después estamos en la misma situación. Es justo la misma lucha, los mismos jóvenes pidiendo libertad, los mismos militares reprimiendo al pueblo, y bueno, el telón de fondo es esa sociedad, esa tiranía represiva, aunque a través de la vida, de la situación de estas cinco mujeres. Fue una película que ganó el León de Plata a la mejor dirección en el 2009 en el Festival de Venecia, y que está muy bien, sobre todo para comprobar
que hay que ver qué poco evolucionan las cosas.
Sí, sí, sí.
Y las mujeres en esos países incluso menos, ¿no? Porque tienen que sumar el ser jóvenes y el exigir libertad a su condición femenina, que todavía las obstaculiza más, ¿no?
Sí, bueno, aquí en 1953 tenían por lo menos una libertad, un sector de ellas, de vestir, de salir, muchísimo más amplio que lo que pueden tener hoy.
Uh-huh. Os preguntaré luego por los Oscar, a ver si tenéis alguna película favorita, algún actor o alguna actriz favorita. Vamos a hablar de cine, bueno, de cine o televisión, o del cine para Internet, o de la televisión para Internet. Enseguida aclaramos el concepto, pero antes, quiero que con la ayuda de Irene Hernández nos situemos ante un proyecto que lleva por título Las Crónicas de Maya.
Con una estética oscura y una calidad que busca acercarse más a lo cinematográfico que a lo televisivo, la serie Las Crónicas de Maya es la apuesta de un grupo de creadores audiovisuales que han decidido unir sus fuerzas para embarcarse en este proyecto, pequeño pero arriesgado. La serie narra la historia de Maya, una joven estudiante de psicología, de estética gótica, solitaria y atrevida. La protagonista tendrá que desvelar los secretos que encierran los libros de las crónicas de Maya. Imagen real para narrar la investigación y las andanzas de la joven y animación para recrear el universo paralelo que encierran los libros. Una combinación que mantendrá una particular estética que recuerda a la de los cómics. Andrea Dueso interpreta el personaje de Maya y el actor Carlos Álvarez, ganador de un Goya, son los protagonistas del primer capítulo, que podrá verse a las 10:15 de esta noche a través de Internet.
No cree en ti. Y en ella. Cree en algo.
Sí, Internet, porque esa es la plataforma elegida para el estreno y para la emisión de esta webserie. Bárbara López es guionista, dirección de actores, se encarga de la comunicación. Bárbara, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, Pedro.
Antes de nada, Bárbara, acláranos, acláranos a todos los aquí presentes y a nuestros oyentes el concepto de webserie.
Pues webserie es una serie para Internet, simplemente. Uh-huh. Un formato audiovisual pensado para Internet.
Ajá, formato audiovisual que tendrá algunas características. Por ejemplo, la duración, ¿se parece más a un corto, a un mediometraje, a un largometraje?
Bueno, nosotros somos un poco atípicos, porque actualmente, sobre todo en las webseries españolas, no suelen durar más de 5 minutos. Y nosotros nos vamos a exceder un poquito más. Vamos a durar alrededor entre los 10 y 15 minutos.
Ajá.
O sea que somos un poco atípicos nosotros.
La protagonista de Las Crónicas de Maya es Maya.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, es un poquito más complicado que eso.
Ajá.
Digamos que nuestra protagonista se llama Maya y digamos que se encuentra con unos libros que tienen el título de Las Crónicas de Maya. Y es una de las motivaciones por las que la protagonista decide encontrarlos, buscarlos.
Uh-huh.
Bueno, y hay otros matices que después del primer capítulo de hoy, pues se establecerán pues todos los motivos, los objetivos y un poco la trama.
Ajá.
No queremos desvelar mucho porque como es de misterio y aventuras y hemos querido mantener un poco pues en el secreto, un poco pues para mantener un poco el espíritu, ¿no?, que queremos de la serie, pues no queremos desvelar tampoco mucho.
Tengo una pregunta, porque esto no se hace por el amor al arte o hay intención de recuperar el dinero que cuesta la producción, y si es así, ¿cómo se obtiene ese dinero?
Bueno, primero yo creo que casi todo el mundo que nos dedicamos al audiovisual o alguna parte creativa, hay un cierto interés de trabajar al amor al arte, ¿vale? Porque si quieres terminar haciendo cosas que te gusten, que te llenen y que te crezcan como persona y como artista, al final tienes que arriesgarte y terminas trabajando por amor al arte. Nosotros en particular empezamos pues así, por amor al arte, pero tenemos intención de buscar financiación. Además ya hemos mantenido algunos contactos, unos primeros previos contactos con algunas marcas que podrían estar interesadas en financiarnos más adelante.
Uh-huh. Se estrena esta noche, decíamos, si alguien acude a un buscador en Internet y busca Las Crónicas de Maya, encontrará ahí el lugar donde poder ver ese primer capítulo.
Sí, a través de lascrónicasdemaya.com y luego a través de referencia.com/directo, que es la empresa colaboradora que nos permite realizar este streaming, presentación en directo por Internet.
Primer capítulo de esta webserie, que tendrá cuántos capítulos, perdón.
Vamos a tener una primera temporada de 6 capítulos.
De 6.
También capítulos. Tiene que, sí, y no es gratuito. Son 6 porque tienen que ser 6. Como toda la serie, van a haber muchos puntos que no van a entender muy bien el espectador hasta que no vaya desarrollándose la trama.
Vale.
Nada es gratuito, ni las imágenes que vamos dando, ni el número de capítulos.
Bueno, pues quedamos emplazados a ver ese primer capítulo de las Crónicas de Maya. Serán 6 capítulos. El primero se estrena esta noche a las 10:30.
Sí.
Bárbara.
Sí. Se estrena. Bueno, a mí me comentaron que éramos la primera web serie española que íbamos a estrenar en streaming, hacia en directo por internet, que no se había hecho nunca.
Ajá.
En principio nosotros lo habíamos planteado como una manera de compartir con nuestro público, con nuestros fans, pues la experiencia de la presentación a medios de la serie. Y tampoco pensamos en estrategias de marketing ni nada de, bueno, como nadie lo ha hecho, lo vamos a hacer nosotros. Ha sido, mira, ha venido así y me comentaron pues hace unos días de que íbamos a ser los primeros, o sea que bueno, que no está mal.
Bueno, pues mira, quien lo vea, además, asiste a un hecho histórico, ¿eh?, en el mundo de la difusión de contenidos a través de internet. Pues Bárbara López, suerte con el proyecto. Y gracias por habernos
muchísimas atendido. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Lo recordaremos la página. 7:51, desconexión, y tendremos tiempo para algo más de música, para algo más de gastronomía.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte.
Ser Madrid Norte te invita al estreno del último éxito de Disney en 3D.
Romeo.
Julieta. El 12 de marzo a las 12 del mediodía en UGC Cinecitema Notera.
Los lobos rojos y los azules han sido enemigos siempre.
Consigue tus invitaciones dobles con palomitas y gafas 3D en concurso@sermadridnorte.com. Vive el clásico de Shakespeare al estilo Disney con Ser Madrid Norte.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
La Ventana, Madrid.
Y una vela, y otra vela, topa ver que no hay nada en la nevera. Y una vela.
Con esta música iremos terminando el tiempo que nos queda en esta Ventana de Madrid, que son Ojos de Brujo.
Exactamente, que dicen que no se separan, que se paran.
Bueno, le están dando muchas vueltas a lo que hacen o dejan de hacer, Ojos de Brujo, porque han anunciado que se separan, que lo dejan, que no se separan,
que se paran,
que se toman un paréntesis, que se separan mientras se toman un paréntesis, pero que volverán para volver a separarse después. Jaleito que llevan.
Bueno, a las 7, desde las 7 de la tarde están en, yo creo que han empezado un poco más tarde que las 7, en La Ribera. No tienen nada en la nevera y lo dicen llenos de alegría y con sustancias que alteran la percepción de la realidad.
Vale.
Como bien se puede escuchar en esta radio.
Vale, vale. Bueno, por primera vez en España, no, miento, por primera vez, coma, España participa en un mundial de hockey hielo femenino.
Así es, por primera vez, esto es una noticia, será el próximo día 12 cuando debuten en Bulgaria, en Sofía. Por primera vez en nuestro país lleva una selección de hockey hielo femenino, un mundial, y en esa selección hay 6 madrileñas que forman parte del Club Hielo Majadahonda. Entre ellas podemos destacar a María Gurrea, que ha jugado la Liga Femenina Norteamericana, también la Liga Femenina Suiza. Y es curioso que el 50% de ese combinado nacional esté formado por madrileñas que muy jovencitas, pero que llevan muchos años dedicándose a este deporte tan masculino, tan viril como es el hockey sobre hielo. Bueno, pues las tenemos ahí en Bulgaria a partir del día 12. Esperemos que las madrileñas sean las que más goles marquen.
Comida asiática, un precio razonable en un lugar de lujo.
Pues sí, como es el Hotel Westin Palace, en su restaurante Asia Gallery, que es un restaurante de alta cocina china, pequeñesa cantonesa, vamos, principalmente, un menú de 28,50, bueno, 3 menús, porque hay 3 para elegir. Hay un menú lo más ligero, el menú lo más gourmet y el menú lo más gallery. Son 4, tienen 4 opciones para elegir, de 4 primeros, 4 segundos. Incluye postre, bebida y café, 28,50, de lunes a viernes al mediodía. Sí, sí. Fantástica para acercarse al Palace.
Espero que las camareras chinas hiperactivas que tenían les hayan cambiado, porque es que te ponen el vino y el agua 40.000 veces y entonces acabas, vamos, todo el día en el cuarto de baño.
Ahí queda eso.
Al final, si es con agua en el cuarto de baño, si con vino arrastrándote al cuarto de baño.
8 botellas de vino te caen, porque es que te lo llenan hasta el borde al segundo.
Bueno, pero no creo
que en un menú tener una botella
entera. Yo creo que se está más tranquilitas, seguro.
Seguro.
Pero bueno, 28,50.
Damos la bienvenida también a nuestro Twitter. Recuerden ser _Madrid a Ana Cruz, que se acaba de sumar. Pues bienvenida, y a todos los que lo vayan haciendo a partir de ahora. Gracias, Arturo. Gracias, Alfonso. Gracias, adiós. Elena. Gracias, Javier. Gracias, Cristina. Tienes que vencer esa timidez natural en ti.
Hoy lo habéis hecho muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a marchar. Sí, a las 8:25 más información. Ay, Jesús Mejuto. Gracias. Sí, también. Gracias, Jesús. También lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Marina Fernández o Javier Torres les mantienen informados este fin de semana. Ustedes y yo nos encontramos el lunes. Adiós.